Esto es el panorama regional de noticias. Propietarios de un comercio de la ciudad de Tartagal sufrieron un violento asalto en la jornada de ayer. En contacto con la radio pública, Gerardo, uno de los propietarios, relató cómo ocurrieron los hechos.
Y acá, tratando de estar mejor, más que nada por el brutal lo que hicieron con nosotros. Sí. De un principio entraron apuntando y pidiendo plata, pidiendo la recaudación, no sé, pensando que uno manipula sumas altas de dinero o qué sé yo, por lo cual la cantidad de personas que entraron, todos encapuchados, con armas de fuego cada uno, nos tiraron al piso. En ningún momento nos resistimos. Yo le dije dónde estaba porque me pedían una mochila, seguro que ya me venían siguiendo. Uh-huh. O me venían estudiando de cómo era el
movimiento, claro.
Sí, y entonces me pedían la mochila, me decían la mochila. Y no sé qué habrán pensado, que uno maneja, pero no se llevaron mucha plata. Lo que sí me dejaron lastimado mal por lo que le hicieron a mi señora. Ella estaba arrodillada todo el tiempo con la mano en la cabeza y le pegaron un tiro, por así decirlo, por la espalda, pidiendo plata. Es donde yo me aflojé y le dije, llévate todo lo que quieras, ahí está la mochila, que lo que vos buscás, si no sé, llévate todo. Y arrancaron el CPU, arrancaron todos los cables, pensando que ahí están las cámaras, y no es así. No están ahí las grabaciones, están todas en el otro piso, entonces no hay manera de que alguien me saque las filmaciones. Todo está en manos ya de la policía y de todos los que fueron a ayudarme ahí.
Mauro Sánchez, el joven deportista que fue buscado intensamente desde ayer por la tarde, manifestó a Radio Nacional Tartagal acerca de los motivos de su extravío en la zona de la toma.
No, me siento bien y bueno, esto ocurrió debido a que no son muchos senderos y bueno, el Sarday también tiene un montón de senderos y bueno, me equivoqué en la trayectoria. No, sentía que estaba dando círculo y no tenía otro lugar que tomar otro camino. Y bueno, y me seguía dando cuenta, seguía oscureciendo y bueno, también el miedo, pero me controlé y bueno, gracias pudieron encontrar. Me sentí mucho frío en ese momento, ya no sabía cómo calentar mi cuerpo. No, solo yo sabía que me iban a venir a buscar y bueno, me aferré a eso y pude aguantar toda la noche. Y ya era de noche, seguí caminando en la oscuridad, después estaba re oscuro y me puse en un lugar para descansar y bueno, ahí me quedé toda la noche y hasta que se volvieron las 7. Y bueno, y ya me pudieron encontrar. Por momento no, solo que no, si me pasaba algo, no tenía ningún problema. Yo uno no tiene que tener miedo por sí mismo, sino por lo de ella, pensaba en mi mamá, en todo lo que está al lado mío. Y bueno, solo pensé en ellos, su preocupación. En una quebrada donde está el río, directamente ya. Sí, se llama el Cerro Tigre. Yo fui a las 5 y bueno, seguí corriendo hasta lo que di, hasta el punto que ya nos dijeron que era, si no ya iba gateando los brazos. Quería buscar un lugar donde dormir porque ya estaba muy oscuro y bueno, me quedé ahí. Sí, no, es muy largo el trayecto y bueno, me equivoqué porque están haciendo varios senderos en el Dark Rey, otro por causa de corte de árboles, porque ellos hacen su sendero y bueno, ahí me equivoqué. Porque antes eran dos. Y ahora hay 3, 4 máximo y bueno, ahí me perdí. No, que vayan bien acompañados y que conozcan a alguien que sepa, conozca el camino. Así, y yo perdí por otras circunstancias, pero tienen que tener cuidado y bueno, cuando vas a correr al cerro, ese tiene su dueño.
En contacto con Radio Nacional Tartagal, el gerente del Hospital de Santa Victoria Este, licenciado Edgardo Sosa, informó que una niña huichí de 1 año y 5 meses murió, aunque aún no se conocen las causas del deceso, ni tampoco fue descartado el COVID.
Bueno, en realidad no es así como lo están, obviamente lo pusieron o lo manifestaron. Sí hubo el fallecimiento de una nenita de 1 año y 5 meses, que es de Misión La Puntana, digamos, al límite con Bolivia. Sí, esta nenita, la información que nosotros recabamos fue de que la nenita estuvo 4 días con vómito y diarrea. Los familiares lo llevaron para Bolivia, ahí lo hicieron ver con curandero, y bueno, y al ver que no habían resultado, ella, la familia lo lleva al puesto sanitario, del puesto sanitario se deriva hacia el hospital base, y bueno, ya venía una nenita con medio interno ya alterado, y acá es donde hace un paro cardiorrespiratorio, digamos. El paro cardiorrespiratorio es justamente porque ya venía la nenita con 4 días de vómito y diarrea con una deshidratación severa.
Encontraron en la toma a Mauro Sánchez, el joven deportista que era buscado desde ayer por la tarde. Su madre, Rosalía, brindó detalles a la radio pública acerca de la intensa búsqueda que realizaron familiares y amigos.
Gracias a usted por acompañarnos. Tantas preguntas nos han hecho, pero han venido a hacer reportaje y no olvidamos de agradecerle a usted. Venía toda la noche, nos llevó un termo con té. También agradecerle a los chicos de la, no sé cómo se llama, los motociclistas o de la enduro. Agradecerle por la ayuda y por estar predispuesto a ayudarnos, solamente que ellos no tenían la moto y una se les echaba a perder, algo así. Mucho mejor, sí, mucho mejor, gracias a Dios y a la Virgen, que dijo, está bien, está sano, solamente fue un susto. Que tengan cuidado, que no se metan en los senderos, porque a veces uno piensa que puede salir de un sendero y no, el sendero te lleva a otro lado, o sea, son muchos senderos que uno ya no sabe para dónde salen, o sea, dónde terminan. Uno cuando quiere volver ya te das cuenta que tiene varios senderos. Claro. No son caminos grandes, son senderos, ¿no? Eso ayudaría un montón para mí, la señalización, decir cuántos kilómetros tiene ese sendero, a dónde sale, a dónde se... me parece una solución y para... va más que un... muchos jóvenes van a correr, van en bicicleta, yo también salgo a caminar con mi hijo, pero ayer no pude, ni mi marido. Fue un móvil policial, yo pensé que iban a ir los bomberos, pero no he visto los bomberos. Lo único que escuché es que eran dos policías, no sé si eran dos bomberos que se perdieron arriba, que no conocen el lugar. Hasta un policía me dijo, yo nunca he venido, esta es la primera vez que me toca venir a este lugar.
Claro.
O sea, que hay personas que no conocen el lugar, no conocen el recorrido. Bueno, muchas gracias a Joaquín, que sí. Nunca pensé que va un periodista iba a estar a la par nuestra, o sea, lo conocimos anoche.
Sí.
Indio y sí. Muchas gracias, muy agradecido.
En visita a los estudios de la radio pública, el candidato a concejal por Juntos por el Cambio Más, arquitecto Darío Valenzuela, manifestó que la gestión municipal actual no cumplió con nada de lo que prometió.
Mucho se dijo antes de que asumiera esta gestión de lo que se iba a hacer con respecto a una gestión de 12 años. No se hizo. No hubo denuncia, no hubo investigación. Entonces, ¿qué ha pasado? A ver, cuando vos ves que el propio intendente en algún momento de su carrera política tuvo otra actitud, y te doy un ejemplo claro. El diputado Mimesi, cuando estaba como diputado, en el mandato eso que no concluyó, en ese espacio él denunció penalmente a la cooperadora asistencial de Salta Capital. Penalmente, como diputado. Esa actitud no la tuvo acá. Digamos, ¿por qué? Bueno, habría que dar explicaciones. ¿Por qué no hubo una denuncia acá? Porque aparte ellos habían mencionado muchas veces que iban a denunciar. Que iban a investigar, iban a denunciar. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que merecen explicaciones para no confundir a la sociedad. Y porque en otros términos la comunidad te dice después, bueno, pero al final dijeron una cosa y no la dijeron.
Claro.
Dijeron que iban a implementar un tribunal de cuentas y no lo hicieron. Dijeron que no iban a ser transparentes y no fueron transparentes porque no hay publicación del boletín oficial. Esas cosas creo que nosotros como concejales tenemos la obligación, más que el deber, la obligación de exigir a un ejecutivo, sea cual fuera, para que las cosas funcionen. Desde nuestro espacio político decimos, nosotros tenemos estamos convencidos de que tiene que haber transparencia. Punto. Estamos convencidos de que no tiene que haber corrupción. Punto dos. Estamos convencidos de que tenemos que ser tenemos que tener una ciudad que va para adelante. Pero sucede eso porque yo vengo caminando a la radio y me doy con que todavía hay carros con caballos a una cuadra de la plaza. Esta mañana lo vi y digo, ¿cuál es la política para esa, para claro, llevar adelante con respecto al maltrato animal? ¿Hay políticas realmente o tenemos que salir entre todos y decir, bueno, generemos las políticas? Me parece que faltan políticas.
En contacto con Radio Nacional Tartagal, el gerente del Hospital de Santa Victoria Este, licenciado en nutrición Edgardo Sosa, hizo referencia a la campaña de vacunación anti-COVID en el Chaco salteño.
Bien, nosotros tenemos hasta ahora 9 casos positivos, tenemos un internado, un solo internado, y los restantes están con internación domiciliaria, en donde se le hace vigilancia y seguimiento a los pacientes. Yo estoy encargado desde septiembre del año pasado. Yo vengo trabajando hace ya más de 6 años como licenciado en nutrición. Conozco las misiones, los sectores, los referentes también. Así que bueno, la idea siempre desde que asumí la gerencia es la salida desde el hospital hacia cada una de las comunidades, porque durante el mes, durante todas las semanas se arma un cronograma de salida a terreno, así que en el mes vamos a cada una de las misiones vamos durante el mes. Bien, nosotros desde que yo asumí, bueno, ahora con el tema de vacuna, y justamente la semana pasada nosotros hicimos un operativo en todo el área operativa de 8 de Santa Victoria para ir registrando y hacer un control integral de las embarazadas. Aparte de actualizar el tema de vacuna de calendario, también se llevó un equipo para que se hagan vacunas COVID a las diferentes comunidades. Bien. Y bueno, desde que yo asumí, y nosotros tenemos, hasta ahora llevamos un porcentaje bajo, un 38-39%, y esto es porque en algunas comunidades no aceptan la vacunación. Nosotros tenemos algunas comunidades como Vertientes Chicas, que prácticamente hablamos con el cacique, con el referente, y no quería que se coloquen la vacuna. Pero tenemos otras comunidades como La Merced, en donde obviamente se va trabajando en conjunto agente sanitario y enfermero. Y así que entre los dos hizo una linda campaña y ya ahí se vacunó casi la mayoría de la comunidad. Lo mismo que en Misión La Paz también. Bien, siempre con... Por ejemplo, en Vertientes Chicas, mayormente hacen referencia a que ellos habían escuchado de que de aquí a 2 años ellos van a morir, o sea, son trascendidos que dicen mala información, y bueno, ellos terminan argumentando eso. Y ahí tenemos 24 familias, digamos.
En materia de seguridad, Tartagal está cada vez peor. Así lo señaló Gerardo, uno de los propietarios que sufrió un violento asalto a mano armada en su local comercial.
Ella está bien estable. Uh-huh. El impacto fue de la parte izquierda, cerca de la costilla, un poquito más abajo, y salió por el ombligo. Y terminó impactando en la pierna porque salió, bueno, fue a corta distancia y por la espalda. Y bueno, según los médicos me dijeron que está bien, que fue un milagro, que no haya tocado algún órgano, que la bala pasó por lugares que solo un milagro hubiera pasado, quiebro mal, me quiero mal, porque es tan basura de hacer eso, si en ningún momento nos resistimos y todo eso.
Claro.
Cuatro personas estaban con gorras, sí. Dos estaban con gorra y dos estaban con capucha, pero ya la mayoría, el personal de la brigada, incluso tenemos contacto de toda parte, porque bueno, nosotros siempre hicimos los mantenimientos y todo de los móviles y todo, entonces ellos me están ayudando bastante y saben quiénes son, ya me dicen, entonces no ya solamente yo solo espero que sea justicia y que sí. Y que trate de solucionar este problema. Bien. Ahora bueno, ya veré qué haremos nosotros después, ahora esperamos por la salud de mi esposa, ¿no?
En su visita a los estudios de la radio pública, la candidata a concejal por el partido Podemos, Pamela Justiniano, planteó la idea de acompañar a las mujeres víctimas de violencia de género.
La mujer como está hoy realmente derribada, si bien somos un potencial que nos queremos empoderar, pero hay muchas mujeres sumisas, o hay personas que también son profesionales, pero también sufre violencia de género. Por ahí el no hablar, el decir soy profesional, el no. Entonces es importante el cómo te van a apuntar. Por eso el otro día cuando estábamos acá hablando del tema del debate, de que hablábamos del refugio de mujeres, uh-huh. Que no tengamos un espacio. Imagínate una mujer que sufre violencia, que le pegan, que te dicen que te va a matar. O sea, y que no tengamos un refugio. O cuando vos salís de ahí, la contención de esa mujer que no tiene trabajo, que tenés que dejar tus hijos. Realmente es impresionante que hoy en Tartagal nosotros no tengamos un... yo creo que Orán y Tartagal es la zona roja de lo que es el femicidio. Entonces, algo que tenemos que apuntar y no dejarlo pasar desapercibido, es algo que tenemos que estar, que el Consejo vea, que, no sé, los diputados, algo tiene que haber, no podemos pasar desapercibida, es algo muy importante, las denuncias, sí. Y realmente hacemos oídos sordos. ¿No? Entonces, eso es una de las cosas que más te marca y que más me duele. Otra de las cosas que también decidí hacer lo que es de la parte estética, de lo que me pasó a mí, de un tratamiento oncológico, de la gente que te llega, no es tanto la belleza, sino el levantar el autoestima, porque realmente estás destruida, porque se te cae el pelo, se te caen las cejas. Entonces, tantos proyectos que quise hacer, que le dije también a mis compañeras, hagamos, pero bueno, realmente se necesita un equipo y por eso hoy peleando un espacio para poder ayudar no tan solo a la mujer, sino también a los niños, ¿no? Que son nuestro ejemplo y bueno, eso es lo que más que te da fuerza. Yo que también soy mamá, que quiero lo mejor para mis hijos. Tienen 4 o 5 años, entonces tratar de darle lo mejor y bueno, tratar de apoyar al proyecto de los jóvenes.
El candidato a concejal por el Frente Juntos por el Cambio, Darío Valenzuela, manifestó a Radio Nacional Tartagal acerca de cuáles serían sus aportes en el Consejo Deliberante en el caso de ser electo.
Yo invito a toda la ciudadanía que tome conciencia que estas elecciones legislativas tienen para mí un eje fundamental y paso a explicarlo. El eje fundamental es el control. ¿Por qué? Porque tanto desde el Consejo Deliberante como desde la Cámara de Diputados, que tenemos elección y nosotros tenemos nuestro candidato a diputado, que es Juan José Krausa Saba,
sí.
Y desde la Convención Constituyente, que va a empezar a trabajar una vez que sean electos los convencionales, todos los representantes del Departamento San Martín y las distintas localidades tienen la responsabilidad del control. Si vos escuchás a Graciela Lena en su exposición sobre el rol del convencional y lo que se va a tratar...
Viene Graciela Lena el sábado al programa,
Bien. Sí. Ella va a explica muy claramente que el rol del convencional en este momento es trabajar sobre los organismos de contralor, fundamentalmente el organismo de contralor, que es la auditoría de la provincia, que es la que controla, digamos, tiene la obligación de controlar y la independencia que tiene que tener ese organismo, claro, para que pueda controlar en forma imparcial, no parcial, uh-huh, imparcial, la administración de los recursos del Estado, y que también tiene injerencia sobre los municipios, como un control externo. Yeah. Todo eso tiene que ver con el rol del convención, el rol del concejal también, y con el rol del diputado provincial. Es por esto que tenemos una gran responsabilidad en la elección. digamos. Hablemos de que cómo nos quejamos de que los recursos no se administran, o se administran mal, o se malgastan, o no se rinde cuenta, o no se aplican a lo que está predeterminado. Tenemos mucho para decir de eso, desde los fondos de reparación histórica, desde los presupuestos provinciales donde se anunciaba permanentemente la pavimentación de la ruta 86, obras que no se realizaron como la electrificación rural hasta Tonono, que estaba dentro de los recursos del fondo de reparación histórica. Puedes hablar de mil cosas, pero el tema falla fundamentalmente porque quienes asumen esta responsabilidad no asumen el rol, y el rol es de contralor de todo eso, es fundamental. Entonces, nuestro espacio está ofreciendo a toda la comunidad del departamento y de la provincia, es un espacio que defiende todas estas cosas, defiende va en contra de la corrupción, va a favor de la transparencia, a favor de la aplicación de los recursos, a favor de la República. Y todo esto lo estamos llevando adelante a través de nuestras redes sociales, a través de la información que tenemos en las páginas, para que la gente entienda qué es lo que va a votar el próximo 15 de agosto.
¿Lista?
430, Juntos por el Cambio Más.
Esto fue el panorama regional de noticias. Edición, Fernando Bautista. Locución, Maximiliano Peralta. Joaquín Carrizo, Claudia Eslava. Dirección, Juan Carlos Páez.